comienza El Rompecabezas. El periodista Pedro Carcuro ordena y arma las piezas de esta jornada en El Rompecabezas de Agricultura, el magazine periodístico de la tarde, donde los entrevistados son protagonistas. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
Ustedes, me encantaría saber cantar para acompañarlos con esta música. De verdad que me dan ganas de cantar, pero por lo menos sabemos conversar. Eso es lo que intentamos hacer todos los días por la tarde, hacer conversaciones entretenidas, interesantes, descubrir personajes, encontrarnos con hechos noticiosos, saber lo que está pasando. Por ejemplo, saber que la región metropolitana a partir del lunes avanza fase 3, nos acercamos a una vida más cercana a lo normal. Ojalá que esto de la variante Delta se mantenga controlada para no retroceder violentamente dentro de un mes o algo parecido. Fíjense ustedes que es tan halagüeño todo que incluso se dice, ha comentado a través de un trascendido que el día 26 de julio se podrían abrir las fronteras, con lo cual sobre todo los que tienen el permiso de libre circulación podrían viajar sin restricciones hasta el extranjero. Es una noticia interesante, de verdad. Es una noticia que vamos a ir conversando durante la semana que viene seguramente aquí en El Rompecabezas. Por la mañana uno amanece en estos días con el auto escarchado por la helada, ¿no es cierto? Pero que el auto quede helado da lo mismo, no es algo tan terrible, pero sí nos preocupan las heladas, por ejemplo, en los campos, que afectan a los cerezos. Por eso AgroSystems tiene la mejor alternativa para el control de heladas en cerezo, con micros aspersores de bajo caudal y excelente mojamiento. Podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Conéctenos a ventas@agrosystems.cl y le vamos a dar la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Estamos iniciando El Rompecabezas, estamos preocupados. La verdad es que mi corazón está ya en Chillán, orando y sintiendo muy de cerca lo que sufre en este momento Carlos Chandía, el alcalde de Coihueco, ex árbitro internacional chileno, un amigo entrañable, es una persona a la que quiero mucho, de verdad. Fuimos compañeros en TVN y allí surgió esta relación afectuosa. Y de verdad es que todos estamos haciendo fuerza, los que creen orando y los que no creen a su manera. De todos modos, todos empujamos este carro intentando que Carlos Chandía esté bien después del horrible accidente que ha sufrido y que se recupere lo más pronto posible. 6:04 p.m, El Rompecabezas se está armando. A ver qué nos cuenta Cristóbal Bercesio y las noticias de la hora.
Estamos armando El Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Hemos estado inquietos, preocupados desde la mañana temprano cuando nos enteramos de este lamentable accidente ocurrido entre Coihueco y Chillán en la carretera que une estos dos lugares. El protagonista Carlos Chandía, entrañable amigo, alcalde de Coihueco, ex árbitro internacional FIFA. Queremos saber, en primer lugar, cuál es el estado de este momento, cómo está. Carlos, establecemos el contacto con Russell Cabrera, alcalde subrogante de Coihueco. Gusto saludarlo, alcalde. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Hola, Pedro. Buenas tardes. Ahí del estudio, a todos los auditores de la radio a esta hora. Bueno, nosotros nos hemos mantenido en un tema bien angustiante desde las 8:30 a.m, cuando ocurre este accidente de tránsito que ha sido ampliamente informado hoy día por todas las vías posibles. La verdad es que ha sido impresionante la tremenda preocupación que ha generado esto que ha ocurrido a nuestro alcalde y amigo Carlos Sendía. Él se encuentra grave, él se mantiene en condición grave aquí donde estamos ubicados nosotros, en el Hospital Ermita Martín de Chillán. Sin embargo, junto con eso y en paralelo, se ha mantenido también estable. Así que eso nos da, no digo una tranquilidad, pero sí, bueno, nos da la esperanza de que él va a salir adelante. Él es un tipo con alta energía, con mucha fuerza, no solamente en lo físico, sino también interior. Y él, yo sé que está dando una tremenda pelea para salir adelante.
¿Cuál es el diagnóstico o el pronóstico médico, Russell, respecto a lo que viene, a la situación de Carlos?
Mira, los médicos han sido bastante claros al decir que él fue inducido a un coma para cautelar la parte cerebral. Él tiene un traumatismo encefalocraniano muy severo, sufrió un tremendo golpe en la cabeza y además tiene compromiso en uno de sus pulmones, que fue perforado, la clavícula rota y un compromiso de tórax también. Así que bueno, esa es la situación del momento. Él llegó en condición muy, pero muy grave a este hospital. Debo contarte, Pedro, que dentro de lo malo que ha ocurrido, felizmente, y espero que sea algún tema que marque, ojalá, Dios quiera, la diferencia, al momento de producirse el accidente, instantes después, iba pasando por ese mismo sector, que está más o menos a 5 kilómetros del centro de Coihueco. Carlos Chatía iba camino a la oficina a esa hora en solitario. Iba pasando una doctora
Después te pregunto, me claro. Parece muy importante que la doctora que estaba allí.
Fíjate que la doctora paró porque vio el accidente, y sin saber que se trataba del alcalde, bueno, intervino y colaboró con vecinos lugareños del sector, que fueron testigos y presenciaron y acudieron de inmediato a ayudar a Carlos Chatía. En ese momento, obviamente, ellos tampoco sabían que se trataba de la primera autoridad de la comuna. Entonces, la doctora del minuto uno dirigió de alguna manera este rescate desde el vehículo, que quedó en condiciones muy lamentables. Me imagino que han tenido ocasión de ver las imágenes.
Sí, sí.
La verdad que es una camioneta Chevrolet D-Max que quedó casi como un vehículo convertible. Es impresionante la situación, cómo quedó.
La cabina desapareció, en la parte alta desapareció.
Así es. Quedó completamente destrozada. Por algún motivo no se desplegaron los airbags, además de ese vehículo. Mira, son cosas que en algún momento serán tema, ojalá que sea tema en algún instante,
sí.
Cuando pase lo primordial, lo principal, que hoy día no tiene con el estómago apretado, ¿te fijas?
Russell,
entonces, bueno, la doctora se suma a este rescate y acompaña al alcalde en el vehículo de emergencia, la ambulancia, que llegó muy rápido también. Y lo acompaña hasta su ingreso a la unidad de emergencia del Hospital Clínico Ermita Martín, acá en Chillán. Así que eso sin duda fue valioso, pero ratificaba el médico urgenciólogo que llegó en muy malas condiciones, de verdad, muy, muy complicado. Lo mismo relataba la gente que participó en el rescate, porque la violencia que tuvo el volcamiento fue grande. Mira, Carlos Chatía, todo tipo que ande siempre muy rápido, va siempre a velocidad normal, diría yo. Pero se encontró con esta escarcha negra que se llama por estos lados, que es una condición que te pilla en un momento. Había transitado otro vehículo antes que él, te fijas en ese camino, sin problemas, pero bueno, a él le tocó, estaba la temperatura bajo cero en ese minuto, o 0 grados, entonces se sigue formando este hielo que es tremendamente peligroso para un
Exacto.
vehículo.
Sí, Russell, por lo que tú nos estás contando y por la injerencia que tuvo el hielo sobre el pavimento que habría provocado el accidente de Carlos, ¿se descarta algún incidente de carácter cardíaco? Porque trascendió esto en la mañana. Yo recibí la noticia 9:45 más o menos, no sé a qué hora habrá sido el accidente, y de inmediato me contaron esto, que podría haber tenido un paro cardíaco Carlos y que eso habría provocado también el accidente.
Mira, por ahora está descartado. Todo indica, tú sabes que finalmente necesitamos tener quizás reportes más detallados de todo este tema, pero todo indica, y los reportes médicos, ha habido dos partes médicos ya del hospital oficiales, te fijas, más la información que le han entregado a la familia acá en el hospital, indican que la condición de él hoy día obedece al accidente. y no a un ataque. Ahora, lo que sí, evidentemente, él estuvo en un riesgo cardíaco en un momento, y eso quizá llamó a confusión, pero derivado del accidente. Él en algún minuto nos ratificaba que entró en paro y fue reanimado en la sala de urgencia.
Tú dijiste recién, o hace un par de minutos, que estás en este momento en el hospital. Nosotros estamos aquí. ¿Estás tú con otra gente de la municipalidad? ¿Estás con la familia de Carlos?
Sí, la familia de Carlos está adentro, está su mujer, Jennifer Ferrada, que además es el del trabajo aquí en la región de Ñuble, están los hijos de Carlos, aquí estamos con el director de salud, hay gente de la Mutual, está el director de educación, en fin, mira, todo el día Pedro ha transitado una cantidad impresionante de gente. Entiendo que el propio presidente de la República hoy día tuvo también un contacto directo con la familia, la gente del mundo del gobierno regional, en fin, autoridades, pero yo quiero destacar a los vecinos que han llegado acá, que han venido desde Coihueco a saber de su alcalde. Y fíjate que hasta misma hora que nosotros estamos teniendo esta conversación, están congregando frente a la municipalidad un grupo de vecinos con velas para orar por el restablecimiento de la salud de Carlos Chandía. Qué cosa más bonita, qué cosa más emocionante, ¿no? La venta del alma no poder estar ahí en este minuto acompañándolos, pero la verdad es que preferimos estar acá muy cerca de la familia en este minuto. Pero esto se está produciendo ahora, esto ha llamado... como te digo, ha despertado una emoción muy grande en la comunidad.
¿Queda desmentido entonces que este era un viaje entre Coihueco y Chillán, sino que él vive en los alrededores de Coihueco, me imagino, iba de la casa a la oficina?
Claro.
Por lo que tú me contaste.
Exacto, esto fue a las 8:30 a.m. Él vive en un sector que se llama Maitén Chico, que queda pocos kilómetros más hacia Chillán, donde fue el accidente, unos 4 kilómetros más. Y sabes que él a esa hora habitualmente pasa por ese camino todos los días. Así que esto también técnicamente fue un accidente de trabajo, de trayecto. Él iba rumbo a la oficina, iba solo, no estaba acompañado por otra persona. Así que también podemos entregar esa precisión, Pedro.
Perfecto. En cualquier momento restablecemos el contacto contigo, con quien sea necesario. Estamos preocupados de Carlos. Te lo digo, transmítele a su señora mi afecto permanente. Yo suelo conversar con él vuelta a vuelta, cada 1 o 2 meses, fundamentalmente es mi asesor en materia arbitral, lo llamo para preguntarle temas futbolísticos, pero siempre hay una cosa muy afectiva con Carlos, te lo digo sinceramente.
Lo he comentado muchas veces, Pedro. Estuvimos juntos en algún minuto, ahí en un abrazo grande en el estadio Nelson Oyarzún, así que lo tengo súper claro, tiene una tremenda estimación por tu persona, por la radio, mira, y el mundo del deporte, del fútbol en particular, hoy día se ha volcado hacia acá, el teléfono no ha parado. Está, mira, nuestro director de salud es Cristian Julio, tú debes acordarte de él, fue el eterno lineman de Carlos Chandía.
Sí, por supuesto.
Y Cristian Julio, quien te envía muchos saludos también, es un amigo, pero tremendamente cercano de Carlos Chandía.
Gracias.
Y me decía, tú no tienes idea la cantidad de árbitros, de exárbitros, de gente del mundo del fútbol, que me ha llamado. En este momento lo veo aquí caminando, conversando con más gente.
Saludos,
seguramente afectos, del mundo del deporte.
Afectos para todos. Russell Cabrera, alcalde subrogante de Coihueco, gentil, buenas tardes. Que Dios nos acompañe y nos dé fuerza en este momento, porque hay que salir adelante. Carlos tiene fuerza como para salir adelante, estoy seguro. Un abrazo grande.
Que así sea, Pedro. Muchas gracias por ese cariñoso contacto. Hasta pronto. Chao. Y saludos a todos.
Ay, ay, ay. Les voy a contar una anécdota a propósito que no la quise compartir para no utilizar tanto tiempo en la conversación. Fíjense que cuando él trabajaba con nosotros en la noche del fútbol en TVN, era de tal su responsabilidad que él se venía el día domingo a las 3, 4 de la tarde de Chillán, de Coihueco para ser más precisos. Él se venía, llegaba cerca de las 9, 10 de la noche al canal, hacía el programa con nosotros y se volvía en auto a su ciudad, 400 kilómetros y algo, no es ir a Rancagua, no, 400 kilómetros. Y yo le decía, pero Carlos, por favor, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? No, irresponsable sería no estar mañana por la mañana en la oficina. Para que ustedes conozcan algo de quién es Carlos Chandía. Doy fe que es un tipo de primerísima calidad, excepcional. Sigamos avanzando porque el rompecabezas nos convoca a tratar otros temas. Tenemos las primarias oficiales las primarias de este domingo, de donde en un voto comparten candidatos de distinta ideología. Por un lado están los candidatos de Chile Vamos y por el otro los de Apruebo Dignidad. Quiero conversar, estamos en línea con Mauricio Morales, analista político y académico de la Universidad de Talca. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gusto saludarlo, Mauricio. ¿Aló? A ver si corregimos algo. Sí, tenemos alguna dificultad. Lo primero que quiero aprovechar de contarles, mientras Rodrigo perfecciona el contacto telefónico que se interrumpió, ¿está listo? Bueno, Mauricio Morales, analista político, académico de la Universidad de Talca, ahora sí que en línea, ¿cómo está?
Hola Pedro, ¿qué tal? Gusto saludarle.
Igualmente, Mauricio, aunque parezca a lo mejor demasiado obvio o doméstico, yo creo que hay que insistirle a la gente que porque van juntos en un mismo voto los cuatro candidatos de Chile Vamos en el lado izquierdo y en el lado derecho los dos candidatos de la izquierda de Apruebo Dignidad. Hay que insistirle que la gente puede votar por un solo candidato, ¿no es cierto? No uno de cada lado, por ejemplo.
Exactamente, sí, exactamente, Pedro. Eso es muy importante de subrayar, casi a modo de educación cívica. Una raya, un voto válido. Si es que la persona marca más de una preferencia, el voto va a ser automáticamente declarado como un voto inválido o como un voto nulo. Por lo tanto, es muy importante que la gente sepa, particularmente los independientes que van a recibir la papeleta que usted está señalando, es decir, con los candidatos del Chile Vamos y con los candidatos de la Apruebo Dignidad, que deben marcar una sola preferencia en el voto. Más de una preferencia hace de ese voto un voto nulo.
Perfecto. Salvado este obstáculo o esta indicación, vamos por parte. La primera gran duda, fin de semana largo, mucho frío, ausentismo de los electores en los lugares de votación, en, por ejemplo, la segunda vuelta en la segunda vuelta de gobernadores, un porcentaje cercano al 20%, se espera de nuevo una alta abstención, Mauricio.
Así es, Pedro. Mire, lo que tenemos que pensar acá como medida de comparación es la primaria del año 2017. En esa primaria votó un poco más del 13% del padrón. Lo esperable para estas primarias es que tengamos una cifra inferior por todas las condiciones que usted está señalando, a lo que se añade, por ejemplo, el hecho de que en la última elección primaria para gobernadores regionales haya votado solamente el 3% del padrón. A la situación contingente que usted subrayó en su introducción, yo agregaría, Pedro, solamente una cuestión adicional que corresponde a la fatiga electoral. Sepa usted que este año vamos a estar eligiendo, Pedro, 3.245 cargos de representación popular en 7 meses. Elegimos 155 convencionales, 345 alcaldes, 2.252 concejales, 16 gobernadores. Y en noviembre vamos a estar eligiendo 155 diputados, 27 senadores, 294 cores, consejeros regionales, y un presidente de la República. Es decir, elecciones que antes hacíamos en un año, ahora las hacemos en 6 o 7 meses. Y eso produce fatiga electoral. Claro. ¿Y qué es lo que es la fatiga electoral? Hartazgo. Y la gente comienza a dejar de votar porque esto ya se transforma en una cuestión muy seguida para el ciudadano.
Saliendo un poquito de la primaria de este domingo, ¿usted cree que para las elecciones de noviembre vamos a tener voto obligatorio?
Mire, Pedro, acá hay que separar dos cosas. Es probable que tengamos aprobado el voto obligatorio en la Constitución, pero si la ley orgánica que regula esta normativa no establece sanciones por no votar, entonces el voto, por más que aparezca como obligatorio en la Constitución, en la práctica va a seguir funcionando como voto voluntario.
¿Y por qué usted, por qué usted dice que la ley orgánica podría estar ausente la sanción para los infractores del voto obligatorio?
Claro, porque eso es lo que se ha discutido hasta ahora. Hasta ahora lo que se ha discutido es, bueno, volvamos al voto obligatorio, restituyamos el voto obligatorio, lo vamos a hacer en la Constitución, pero luego una ley orgánica va a regular las eventuales sanciones. Los congresistas no están muy convencidos, Pedro, de imponer sanciones por no votar, lo que es contradictorio porque el voto obligatorio en todas partes del mundo, como voto obligatorio, funciona con alguna clase de sanción.
Claro.
Necesariamente son sanciones económicas. En el Chile, después del año 62, teníamos voto obligatorio y a las personas que no votaban no podían hacer algunos trámites administrativos frente a instituciones.
De acuerdo, de acuerdo. Sí,
claro, acá no tenemos, acá lo que ha funcionado, Pedro, ha sido un voto voluntario desde el año 2012 en adelante, casi en estado de naturaleza.
Que no ha funcionado, lamentablemente.
Tenemos incentivos para votar, Pedro, con eso le digo todo.
Oiga, Mauricio, efectos de las primarias. Hoy se sintió uno, último día hábil de la semana, y el dólar se disparó a cerca de 760 pesos. ¿Por qué?
Mire, hay un espacio, o diría yo, niveles de incertidumbres con esta elección primaria. A diferencia, y por eso probablemente los mercados reaccionen de la manera que usted lo está detallando. Porque en las elecciones primarias 2013, y disculpe que me vaya hacia atrás, o 2017, los ganadores estaban más o menos claros, sabíamos que en la nueva mayoría del año 2013 la presidenta Bachelet iba a ganar esa primaria, sabíamos que el presidente Piñera el año 2017 iba a ganar esa primaria, ambos candidatos, con sus bemoles, por cierto, que daban garantías de estabilidad, bueno, independiente de lo que haya pasado después, ahora estamos frente a dos primarias que tienen mayores niveles de incertidumbre, si bien hay favoritos por lado y lado, el hecho de que ninguno de esos favoritos sea ampliamente, que funcione ampliamente bajo esa condición, entrega niveles mayores de incertidumbre, y Pedro, discúlpeme que se lo diga, pero tenemos un candidato comunista con altas probabilidades de ganar esa primaria, y eso naturalmente que asusta un poco a los mercados.
Exactamente. Usted dice, hay favoritos, pero no por masacre, por decirlo en términos más.
Exactamente.
Es cierto, o sea, ¿usted cree que el domingo se ratifican los dos favoritos? Y quiero ser bien claro, porque aquí tenemos que jugar con las cartas sobre la mesa para que la gente esté informada. Los favoritos son Lavín en la lista de Chile Vamos, y en la lista de izquierda es Jadue. Esos son los dos favoritos a ganar. ¿Podría haber...?
Yo creo que la primaria de Chile Vamos está un poco más clara, a mi juicio, en favor de Lavín, por razones muy sencillas. Es un candidato con trayectoria, es un candidato que tiene partidos detrás. Sichel no tiene partidos, sin perjuicio que haya sido capaz de dividir las aguas de Renovación Nacional. Da la sensación que no le alcance y sería una tremenda sorpresa que Sichel se impusiera a Lavín. La otra primaria, para mí, tiene mayores dosis de incertidumbre, Pedro, porque si uno mira, por ejemplo, la última elección municipal a nivel de alcaldes, el Frente Amplio, es decir, el partido de Boric, junto con Revolución Democrática, se quedaron con Maipú, con Ñuñoa, Valdivia, con Viña del Mar, y el Partido Comunista tiene Recoleta, Santiago y algunas comunas más pequeñas. A nivel de militantes, Pedro, y esto es muy importante porque son los militantes los que pueden definir esta elección, el Frente Amplio, Comunes, Convergencia Social y Revolución Democrática tienen casi 80.000 militantes, y el Partido Comunista más la Federación Regionalista Verde Social, cerca de 60.000. Es decir, hay dos indicadores que a mí me hacen sospechar de que esa primaria podría ser más competitiva de lo que estamos pensando hasta ahora.
Qué interesante lo que usted dice, planteando una nota de incertidumbre en uno de los lados de la papeleta. Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca y analista político, le hago otro comentario. He leído en la prensa hoy algún análisis que dice que si gana Boric, Narváez está muerta políticamente como candidata. ¡Bum! Se acaba. Funeral de urgencia el lunes. Y podría ocurrir lo mismo incluso con Yasna Proboste, que es una eventual candidata que podría llegar a la papeleta de noviembre. ¿Qué piensa usted de esta especulación?
El peor escenario para Proboste y Narváez es que las primarias se impongan Sichel y Boric. ¿Por qué? Porque son candidatos que están más cerca del centro en comparación con Lavín y Jadue, que son candidatos más polarizados, por lo menos en términos ideológicos, y sin perjuicio de que Lavín está haciendo esfuerzo por aproximarse a los votantes moderados. Pero si ganaran Sichel y Boric, que serían las dos sorpresas, entonces el espacio de entrada para Narváez o para Proboste sería mucho más pequeño, porque ellas rompen desde el centro, rompen desde la moderación. Pero me atrevería a decir que ese panorama sería mucho más terrible para Narváez que para Proboste. Proboste por lo menos tiene el apoyo casi unánime diría yo, de la Democracia Cristiana, que es un partido de centro. Narváez no tiene el apoyo unánime del Partido Socialista. Algunos se van con Boric, otros ya se han ido con Jadue. Por lo tanto, creo yo, y coincido con usted, en que de ganar Boric, la candidatura de Narváez no tendría sentido y la de Proboste podría seguir con vida o por lo menos seguir flotando de aquí a noviembre.
¿Usted cree que va a existir una primaria entre Narváez y Proboste? ¿O habrá otro sistema aplicado por la ex Concertación, entre comillas, para decidir un candidato o una candidata, si es que esto se concreta?
Yo veo difícil, Pedro, que haya una primaria tal y cual la conocemos. Es probable que esto se defina, ya sea a través de encuestas de opinión, con todos los problemas que implican las encuestas de opinión, o que se haga una especie de gran convención entre militantes y adherentes de manera similar, y usted lo recordará, el año 93, cuando se definió entre Frei y Lagos. Se hizo una especie de convención con militantes y adherentes, quienes finalmente decidieron quién iba a ser el candidato presidencial. La peor ruta que podría tomar la Unidad Constituyente, que es la ruta suicida, es que compitan en la primera vuelta Proboste, Narváez y Maldonado. Eso muy probablemente no ocurra, pero si llegara a ocurrir, sería francamente un acto suicida. Lo más probable es que esto se defina a la buena, a partir del mecanismo que sea, sin descartar, por cierto, que Narváez decline su candidatura, que lo propio pase con Maldonado y que finalmente se imponga Proboste, producto del apoyo que está cosechando en las encuestas de opinión.
Muchas gracias, Mauricio Morales. Muy gentil por este diálogo.
Abrazo,
con el
Pedro.
Rompecabezas. A ver si con el panorama más claro, con el naipe más repartido sobre la mesa, podemos la próxima semana hacer un nuevo análisis de lo que ocurriría de aquí a noviembre con esta apasionante carrera presidencial.
Cuente con ello, Pedro.
Gracias.
Le mando un gran abrazo. Una
gracias.
Palabra con usted.
Hasta luego. Gracias. Estamos haciendo el rompecabezas. Este domingo tenemos las primarias. Ya lo sabemos, con mucho frío. Ojo, vamos a ir a un corte ahora, pero antes de ir al corte, quiero insistir en algo que conversamos con el alcalde subrogante de Coihueco, Russell Cabrera, que nos narraba las causas del accidente sufrido por Carlos Chandía, esta escarcha que se produjo en la carretera cerca de Chillán, entre Coihueco y Chillán. A la gente que sale de Santiago mañana por la mañana le puede ocurrir lo mismo, porque hay gente que quiere salir a las 6 de la mañana para evitar los tacos, la congestión, eventuales controles, entonces se va más temprano, y a esa hora de las 7:30 está muy, muy escarchado el suelo. Entonces, le rogamos a todos, bueno, con escarcha y sin escarcha, manejar con cuidado. Creo que es muy requete contra importante. Hay que ser cuidadoso en estos casos. Como también tenemos que seguir siendo cuidadosos, a pesar de las libertades que vamos a conseguir del próximo lunes, sobre todo aquí en la región metropolitana, que entera entra a una fase 3. Esto no significa que tengamos que descuidarnos. Por favor, sigamos vacunándonos. Hay que vacunarse. Punto uno, fundamental. Hay que seguir usando la mascarilla. Hay que seguir conservando los resguardos de higiene, como lavarse las manos. También la distancia social. Por favor, todo esto es requete contra súper importante. ¿Y tú? ¿No tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítanos en www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegajes. Sí, la hora está. Son las 6:36. Vamos con nuestros auspiciadores y nos preparamos para el suplemento deportivo aquí en el Rompecabezas.
Este 18 de julio es más que una primaria. Hay demasiado en juego. Nos jugamos tener más y mejores empleos para reactivar nuestra economía. Nos jugamos poder elegir cómo educar a nuestros hijos. Nos jugamos enfrentar con fuerza la delincuencia para poder vivir seguros y tranquilos. Nos jugamos la capacidad de unirnos frente a quienes nos quieren dividir. Dile con fuerza no al comunismo. El domingo 18 de julio, votemos unidos, porque unidos ganamos.
Lavín, el presidente con espíritu de alcalde.
Este domingo 18 de julio, siga las primarias por Radio Agricultura y Agricultura.cl. Nuestro centro de prensa estará siguiendo a los candidatos a las primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, además de las principales autoridades del país. La información en el momento a través de nuestras redes sociales desde las 8 de la mañana, hasta conocer los resultados del proceso. Agricultura en las elecciones primarias 2021.
Para Collahuasi, liderar con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor es estar presente cada vez que el país lo necesita. Es apoyar a emprendedores y proveedores, trabajando cada día para aportar al desarrollo de Chile y de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Ponle sabor a julio con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed. Martes, 25% de descuento en Papa John's. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en Starbucks. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Hola, gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Durante el año 2020, la Universidad San Sebastián impulsó más de 141 proyectos colaborativos financiados con fondos externos públicos y privados en alianza o sociedad con 200 organizaciones estatales, municipales y de la sociedad civil. En ellos participan 5.700 estudiantes de todas las facultades, aportando soluciones de manera concreta en diversas regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece.
¿Buscas vender tu propiedad, pero no has tenido resultados? En Creditotal te ofrecemos un anticipo del valor. Ingresa a creditotal.cl y llena el formulario de contacto. También puedes simular la operación online. En Creditotal obtienes liquidez y puedes seguir usando la propiedad mientras la vendes. Casa, departamento u oficina en todo el país.
Hola, soy Alexis Sánchez y el mejor momento del día es cuando llego a casa y me están esperando Atom y Umber. Por eso ellos son mi Master Dog.
Ingresa a nuestras redes sociales y cuéntanos cómo tu Master Dog te espera al llegar a casa.
Hola, soy Angélica Castro y los quiero invitar a leer mi primer libro que se titula Tu Mejor Versión. Lo puedes reservar desde ya en las mejores librerías del país y por supuesto en la nueva tienda de Radio Agricultura. Ingresa a tienda.agricultura.cl.
Tu mejor versión de Angélica Castro, a la venta en librerías y en tienda.agricultura.cl.
El fútbol no para esta semana en Agricultura. Este martes es el turno de Universidad de Chile, que recibirá a Deportes Melipilla por la fecha 11 del torneo nacional. Y el equipo de la 921 comienza la previa a las 19 horas. Y seguimos el miércoles con la Copa Libertadores. Acompañaremos a los cruzados en su revancha por avanzar de ronda ante Palmeiras desde las 6 de la tarde.
Una ejecución perfecta, borde interno, pierna.
Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Pedro Carcuro está armando el rompecabezas de Agricultura.
Pregunta importante para todos ustedes. ¿Les pasa que su empresa de seguridad no les da la solución a la medida o no es realmente lo que necesitan. En SecuritySat está todo, todo en el mismo lugar. Seguridad hecha a tu medida. Cámaras monitoreadas, disuasión por voz, alarma, qué sé yo, niebla antirrobo y mucho, mucho más. Información en www.securitysat.cl. Ahí está toda, toda la papa. Y el teléfono 600-600-5100. SecuritySat, importante en tiempos en que las alarmas son necesarias. Vamos con Cristian Camaño, 18 horas con 42 minutos, 18 para las 7. Vamos con Cristian y el suplemento deportivo del rompecabezas.
Casinos integrados, el sabor casero llevado a tu empresa y Santander, incondicional auspiciador de todas las rojas, presenta el deporte en el rompecabezas.
Don Cristian, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Cristian, en primer lugar, me parece muy, muy importante hablar de las cuitas del VAR, con árbitros chilenos suspendidos, con la polémica por el penal cobrado ayer en el partido de Católica y Palmeiras, que significó la derrota de Universidad Católica. En fin, partamos por ahí. ¿Qué te parece?
A ver, está complicado el tema, fundamentalmente porque el VAR en Sudamérica, y lo hablamos mientras se desarrollaba la Copa América y la Eurocopa, está en una situación siempre muy discutible. Indudablemente que lo que sucedió en las dos primeras jornadas de Copa Libertadores es llamativo. Algunos hablan de una teoría de conspiración, mucho favorecimiento a los equipos brasileños. Yo creo que hay distintas situaciones. Una cosa, lo que sucedió en Asunción, con los árbitros que tienen a cargo del VAR, el partido Cerro Porteño Fluminense, y otra cosa muy distinta, lo que pasó anoche en San Carlos de Apoquindo, donde se aplica un criterio, para algunos nuevo, novedoso, pero que está desde hace un tiempo ya corriendo de parte de la Conmebol en cuanto a las manos que ocupan mayor volumen o son antinatural, que es lo que finalmente lo que se le cobra a Maldonado.
Incluso en una recomendación de la Conmebol se dice, si rebota en alguna parte del cuerpo y después en el brazo, y si este brazo ocupa un lugar indebido, es penal de todas maneras.
Exactamente, eso le pasó a Sebastián Vega, ¿te acuerdas? En el partido de Chile-Uruguay en el centenario, ¿sí?, en octubre pasado, le rebota, claro, en el muslo, brazo ocupando un volumen en una posición externa al cuerpo, penal. Es lo mismo, desgraciadamente Lanaro, uno podría entenderlo quizás tantos partidos afuera, muchos meses, recordemos que en diciembre pasado se cortó los ligamentos, y quizás se le olvidó la situación de ir con los brazos detrás, pegado a la espalda, al cuerpo, pero bueno. Le toca a un equipo chileno, el tema es ese, ¿sí? No tampoco, pero es homologable a otra jugada. Hubiese ocurrido en el área de Palmeira, como para comparar criterios, y eso no ocurrió, porque desgraciadamente le toca a un equipo chileno y se enciende la polémica.
Y lo de Gamboa y Deichler, con el partido de Cerro Porteño y Fluminense, ¿qué te parece? ¿La media escoba que hay? ¿Lo suspendieron
los árbitros chilenos? No, es un escándalo, porque ahí derechamente hay un error en la práctica, un error en establecer la regla, un error en la aplicación, se establece una imagen muchísimo más cerrada. Cuando se da cuenta Deichler de la imagen completa y ya había reanudado el juego, se nota que él se quiere tomar la cabeza como para decir, y ya no puede echarse atrás porque el juego se había reanudado. Entonces es un error grosero que desgraciadamente le cuesta una suspensión indefinida por parte de la Conmebol, para él y para Gamboa.
Claro, porque había un jugador que habilitaba a todos los delanteros de Cerro Porteño, un hombre Fluminense, estaba un metro más atrás, cerca de su arco.
Pegado a la línea lateral, desgraciadamente los jueces chilenos que estaban en el VAR achicaron la imagen, solo lo que ocurría dentro del área.
Increíble.
Y cuando ampliaron la imagen ya era tarde, y a partir de ahí sucede todo el escándalo, al punto que el presidente de Cerro Porteño pide la repetición del partido, y hoy en día, desgraciadamente para ellos, tanto Gamboa como Deichler quedan suspendidos indefinidamente por parte de la Conmebol, y eso ya supone un castigo mayor.
Oye, este tema tiene un poco de farándula deportiva, pero no tanto. Yo lo encuentro que es un escándalo mayor. Estos audios que se han revelado de Florentino Pérez respecto a las grandes figuras históricas del Real Madrid, como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Raúl González, y sumo, sin ser un histórico, pero un tipo importante, que lo llevó el propio Florentino en desmedro de nuestro Manuel Pellegrini, hablo también del técnico Mourinho. Pero es escandaloso todo lo que decía. Está feo la cosa.
Sí, fíjate que el periodista tiene los audios guardados del año 2006, porque la primera conversación data del año 2006, cuando llega o intenta fichar a Pepe, el Real Madrid. Ahí, a partir de ahí comienzan todos los audios. Hoy día en España se hablaba de que se intentó acallar estos audios a cambio de 10 millones de euros.
¿Qué eso es lo que habría pedido el periodista al Real Madrid?
Claro, el diario Confidencial, en este caso, que es un diario online. Claro, y a partir de ahí Florentino Pérez, ojo que esto ya había sido revelado, estos diálogos habían sido revelados en un libro en el año 2015 que se llama Asalto al Real Madrid. Claro, a partir de ahí uno puede creer o no la versión del periodista en ese entonces en un escrito, ahora con audio es distinto. Son las mismas declaraciones que se fueron reveladas en ese libro, las que hoy día están saliendo a la luz pública en los distintos medios, o sea, a través del Confidencial, que facilita los audios y que indudablemente deja en muy mal pie al presidente del Real Madrid de cara a algunos de los ídolos, que hoy, por ejemplo, Raúl está a cargo del Castilla, que es el segundo equipo del Real Madrid, que sonó como reemplazante de Zidane.
Claro, y Iker Casillas trabaja en la Fundación Real Madrid.
Es un embajador, es una de las caras visibles del Real Madrid de este siglo.
¿Qué va a pasar?
Es una leyenda viviente.
¿Qué crees tú? ¿En qué va a terminar? Pero Florentino es de fierro,
grande. ¿Qué le pasó a Florentino con la Superliga?
Tendríamos que poner la música del Padrino de fondo, ¿no es cierto?
Pero, ¿qué le pasó a Florentino con la Superliga? ¿Le pidió disculpas a algún socio del Real Madrid? ¿Le pidió disculpas al fútbol europeo? A nadie. Siguió hasta el final con su juego y le da exactamente lo mismo. Él cree estar sobre el bien y el mal.
¿Sabes por qué Cuenta Corriente Live es la única cuenta para todos? Porque si tienes entre 25 y 69 años, paga. Escucha bien. Solo 2.300 pesos de comisión mensual. ¿Qué te parece? Ábrela 100% online en santander.cl. Fantástico este proyecto al servicio de la gente de Santander. Cristian, ¿qué otra cosa nos puedes contar interesante en este cierre de semana? ¿Qué te pareció, brevemente, qué te pareció lo de Católica frente a Palmeiras? Nos concentramos en el VAR fundamentalmente, pero el primer tiempo fue bastante digno de Católica, sobre todo frente a Palmeiras.
Sí, mucho mejor de lo que todos esperaban, muy competitivo, acortó distancia, recordemos que Palmeiras es el campeón de América. Desgraciadamente esto es muy parecido a lo que pasó Chile y Brasil en la Copa América. Falta el punch, falta el gol. Y no alcanza con arrodillar al rival, hay que rematarlo. Y eso es lo que le falta quizás hoy al fútbol chileno en el campo internacional, ese poder de fuego que a otros equipos le sobra. Desgraciadamente a todo equipo chileno es escaso, a todo nivel, selección, clubes.
¿Me estás escuchando, Cristian?
Te escucho, Pedro.
Sí, hay una promoción tuya de la televisión, de la televisión por cable, del canal ESPN, donde dices, tú afirmas, yo la alcanzo a escuchar en la promo porque veo todas las mañanas el ciclismo, el Tour de Francia, y dice esa promoción, con lo que Chile tiene no le alcanza para clasificar, dices tú.
No le alcanza para ir al Mundial, no, desgraciadamente no, hay que ir a buscar a un Lapadula, hay que ir a buscar a algún chileno por ahí con alguna raíz, encontrar a cualquier futbolista que esté afuera que nos haga goles. Los peruanos lo encontraron, nosotros no.
Lapadula juega en el Benevento, es ítalo-peruano, ¿ah?
Exactamente, sí, hace un año debutó contra Chile y mira lo que se convirtió en uno de los tres mejores jugadores de la Copa América.
Oye, ¿y tú no ves una opción aquí, made in home, como por ejemplo un Morales o algo así?
No alcanza con Diego Valencia. Anoche, mira, Diego Valencia se fue convertido en héroe.
¿Sí?
Tuvo tres. No alcanza, pero desgraciadamente las clasificatorias son durísimas. Los próximos tres partidos van a marcar la pauta. Si no sacamos 6 puntos de 9, nos despedimos a 8 fechas del final.
No, si está complicado el tema. Y bueno, y Lasarte lo tiene difícil, ¿ah? Porque evidentemente...
No es culpa de él, él es parte nomás del proceso, desgraciadamente. No.
va a tener alguna responsabilidad como parte del proceso, pero no es el responsable fundamental.
Exacto. Tal cual.
Pucha, que está complicado el panorama.
Mejor, Pedro, lo mejor, mira, te voy a dar un panorama mejor. El día sábado, la NBA está extraordinaria.
Uy, con se me había quedado en el tintero, impresionante.
2-2, Milwaukee, Phoenix, anoche un partidazo Milwaukee, 2-2, quinto partido en Arizona, extraordinario. Y después en ESPN, después de ese partido de básquetbol, una pelea a ti que te gusta el boxeo. Pero,
Castaño.
Carlo contra Castaño. Extraordinaria unificación de los títulos Super Welter.
No me la pierdo, pero por ningún motivo. Peleón.
Sí, peleón.
Sí.
Y te voy a recomendar algo. Yo crecí escuchando tu relato para que la gente vea que soy joven.
Sí.
Hay una serie que ya va a llegar a
y para que vea que Carcuro es viejo. Dile a
completo. No, para nada. Experimentado. Sí. No te quise decir viejo. Y fíjate que ahí salió una serie en Estados Unidos, solo quiero que llegue a Chile. Los cuatro ases, ¿sabes quiénes la componen?
Dime.
Es la historia de la rivalidad entre Sugar Ray Leonard, Tommy Sean, Roberto Mano de Piedra Durán y Marvin Hagler.
Los cuatro medianos más importantes de la historia, medio mediano, tipos que andaban en los...
Mira, yo te voy a decir, la última pelea, relataste mucho boxeo, la pelea más importante que relataste en tu vida, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler.
Sí.
Ni antes ni después.
Yo te voy a contar algo. ¿Te puedo contar algo, Cristian?
Sí, obvio.
1976, Juegos Olímpicos de Montreal. Tengo una historia fantástica, tuve la suerte.
La del cubano, ¿sí?
No.
¿Te la escuché alguna vez?
No, pero
cuando alguien te comentó de ese chico norteamericano.
Sí, pero te digo una cosa, yo iba todas las noches al boxeo con Cherky Vialo, maestro de maestro en la crónica de boxeo, en el gráfico
claro,
de aquellos tiempos.
Claro.
En el gráfico de verdad. E íbamos exclusivamente a ver a Sugar Ray Leonard. Íbamos a ver a Leonard. ¿Y sabes con quién compartíamos la platea en los tiempos en que todavía era más relajado esto de las posiciones de comer? Te lo juro que compartíamos la platea con Telly Savalas, el formidable actor intérprete del policía de Coya, ¿te acuerdas?
Pero sabes que esa historia además te la escuché en que involucrabas al campeón cubano de peso pesado que ganó 3-4 medallas de oro.
A Teófilo Stevenson.
Exacto, él te había dicho, ojo con este chico.
Sí, sí, qué lindas noches. Bueno, ¿y cuántos años han pasado? ¿Sabes con
yo no
quién?
Había nacido Pedro en el año 76.
Bueno, ¿y
no,
sabes con quién cubrí, esos Juegos Olímpicos, porque era una sociedad entre Canal 13 y TVN, con un gran periodista que no era periodista deportivo, Hernán Holguín? Mira, hago el recuerdo para un grande del periodismo chileno. Bueno, se nos pasó el rato hablando. Y yo te quiero hablar de otro documental espectacular, Históricas. Hoy se presenta Históricas, el primer documental de La Roja femenina. Aprovecha 20% de descuento pagando con Santander en puntoticket.com. No te lo puedes perder. Ahí estábamos haciendo este anuncio de Banco Santander y este documental fantástico de Históricas. Cristian, buen fin de semana, buen trabajo, buen
igualmente.
Católica Colo Colo.
Saludos, que estén muy bien. Chao.
Cristian Camaño. En el suplemento deportivo, en nombre de Banco Santander, aquí en el Rompecabezas.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa y Santander, incondicional auspiciador de todas las rojas, presentó el deporte en el Rompecabezas. ¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti. Cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300, 22-871-8300.
Ahora en Before Quilicura, encuentra Volkswagen camiones y buses. Volkswagen siempre en movimiento. Revisa todo el lineup y cotiza en Before.cl. Además, agenda servicio técnico en nuestro call center al 600-262-0555. Nueva sucursal Volkswagen camiones y buses de Before. Américo Vespucio, 1397 Quilicura. Cotiza, compra y agenda servicio online en Before.cl. Before, mejores negocios.
Sí,
Hey people, this is for you.
Mírate en el espejo. ¿Qué ves? Te diré lo que veo yo. Un inversionista en potencia. Porque con la asesoría digital de inversiones de tu app Santander, para ser un inversionista no necesitas parecer uno. Ingresa en tu aplicación, conoce nuestra recomendación para ti y comienza a invertir desde 5,000 pesos. Todo sin necesidad de ir al banco. Conoce más en santander.cl y tu app Santander. Santander, tu banco.
Estamos listos. Estamos cerrando el rompecabezas. Estamos preparándonos para este fin de semana largo. Reitero, con frío, con primarias electorales, en fin, con harto movimiento para reencontrarnos el próximo lunes, ojalá que con una gran noticia. Yo espero solo una gran noticia el próximo lunes, que Carlos Chandía, entrañable amigo, alcalde de Coihueco, árbitro internacional chileno, esté muy bien el próximo lunes, en camino de recuperación. Eso es lo que espero que ocurra durante este fin de semana como hecho fundamental. Así que a las 6 de la tarde, invitación hecha para reanudar el rompecabezas el lunes 19 de julio. Chao, gracias. Hasta el lunes.
Fue el rompecabezas de Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Producción Camila Fierro. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.